Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa, el podcast diario de anightgames.com en el que comentamos las noticias más destacadas de la jornada. Hoy es viernes 15 de diciembre, ya el año va llegando a su recta final, ¿no? Ya, yo creo que ya estamos en el final de año propiamente dicho. Cualquiera diría que es un momento un poco de, bueno, frenar un poquito y guardarse si acaso las grandes noticias para después de las Navidades, ¿no? Pero, como veremos ahora mismo, parece que había prisa por quitarse algunas noticias de en medio antes de que acabara el año. Ahora veréis de qué hablo. Me refiero, por supuesto, al desarrollo de The Last of Us Online, que Naughty Dog ha confirmado a través de un comunicado en su página web que está parado, básicamente. Han cancelado este juego online que en algún momento fue el segundo The Last of Us Factions. Recordemos que el primer The Last of Us tenía un modo multijugador que se llamaba Factions, que estaba planeado para The Last of Us Parte 2 después del lanzamiento de la campaña para un jugador, ¿no? Este segundo Factions, creo que en ningún momento se llamó The Last of Us Factions 2 o nada así, vaya, pero este segundo modo multijugador fue pues ampliándose en ambición y en alcance. El desarrollo se fue haciendo bastante más grande, según nos hemos ido enterando por rumores, pero también por lo que ha ido confirmando, por lo que ha ido comentando Naughty Dog durante todo este tiempo. Y recordemos que hace no mucho, este mismo año, desde Bloomberg llegaron informaciones de que Bungie, que ahora es propiedad de Sony, igual que Naughty Dog, había entrado un poquito a supervisar el proyecto o había hecho algún tipo de supervisión puntual, siquiera, y el desarrollo se les había hecho un poco de bola porque parece que no estaba consiguiendo tener la capacidad de engagement o de vida a medio o largo plazo que se esperaba para lo que ya se llamaba oficialmente The Last of Us Online, que no era un simple modo multijugador de otro juego, ¿no? O asociado a otro juego, en este caso de The Last of Us Parte 2, sino que era un juego como servicio en toda regla, con sus pases de batalla. Hemos visto en una captura del menú principal que anda circulando por ahí, que tenía su pestañita ¿no? Su pestañita de home, su pestañita del equipo, su pestañita de tal y su pestañita del pase de batalla. Y parece que estas dificultades para dedicarle los recursos que necesita un juego de este tipo. Pensemos que no es simplemente hacerlo y sacarlo, sino que luego es mantenerlo pues nutrido de contenido, mantener el pase de batalla interesante, diseñarlos, idearlos, implementarlos, que suene la flauta y que funcione, ¿no? Que no sería el primero ni será el último online que sale y no consigue la atracción que se esperaba, incluso viniendo de estudios tan grandes y, por qué no decirlo también, tan prestigiosos como Naughty Dog, que está a las puertas, aún así, de lanzar una remasterización de The Last of Us Parte 2. En enero sale este The Last of Us Part 2 Remastered en PlayStation 5 como actualización del de PlayStation 4. Es ya sabéis de qué va la cosa, ¿no? Creo que cuesta 10 euros la actualización, incluye un modo de juego tipo roguelike, algunos contenidos sobre el desarrollo, una serie de extras aparte de la remasterización como tal. Y pues bueno, de alguna manera me da la sensación de que, bueno, han querido entrar en el año con, pues, quitándose el lastre, supongo, para recibir lo que venga de esta remasterización un poco libres de esta carga del online, que sí que llevaba un tiempo pesándoles un poquito más de lo que era cómodo de ver incluso. Y sobre eso también escriben en el comunicado que han puesto en la web. Hablan de que el alcance del juego, las ambiciones de The Last of Us Online estaban fuera de sus posibilidades, que no es poco decir, teniendo en cuenta que estamos hablando de un estudio como Naughty Dog, que aún habiendo cursado bajas, quizá algunas muy sonadas, ¿no? Y no sé si incluso más de lo que es natural o de lo que es orgánico en un estudio cuando cambia de proyectos, etcétera, etcétera, sigue teniendo, creo yo, este prestigio del gran estudio de desarrollo que puede hacer un juego como The Last of Us Parte 2, que es también muy ambicioso a su manera. Pero comentan en este post que para lanzar y dar soporte, estoy leyendo palabras textuales, a The Last of Us Online tendríamos que haber dedicado todos los recursos de nuestro estudio a desarrollar contenido post-lanzamiento durante años, lo que habría tenido un impacto grave en nuestros futuros juegos para un jugador. En este momento, aquí ya cierro cita, tenían que elegir entre, pues efectivamente, lanzarse al desarrollo de un juego como servicio, que parece una cosa, bueno, de las que da vértigo, ¿no? Porque hay que dedicar muchos recursos a algo que no está garantizado que funcione, ni siquiera está garantizado que funcione durante todo el tiempo que te hubiera gustado que funcionara. Quiero decir que puede funcionar un año, dos, tres, pero tú tienes que planificar 5, 6, 7, 10. Bungie es famoso, ¿no? Ese plan de 10 años de Bungie para Destiny, que, bueno, entre pitos y flautas, con una secuela de por medio, etcétera, ahí han cumplido, ¿no? Ahora, con ese marathon que se ha retrasado un poquillo, pero ahí sigue Destiny funcionando con bastante solvencia. Y en este caso, Naughty Dog, entiendo, pues bueno, que han querido tirar, no sé si decir por lo seguro, si lo digo que no se malinterprete, ¿no? Pero por lo seguro en el sentido de que su catálogo hasta ahora o su prestigio ha venido de hacer un tipo de juego que nada tiene que ver, en mi opinión, con los juegos como servicio, y probablemente sea más seguro, sea un, si lo queremos ver en estos términos un poco fríos de la mercadotecnia, ¿no? Sea Naughty Dog un asset más seguro para Sony si se dedica a hacer el tipo de grandes juegos prestige, ¿no? Para un jugador que les han definido en los últimos años, ¿no? Con Uncharted 1, 2, 3 y 4, como quizá la guinda del prestige de la serie Uncharted, y quizá sobre todo de Last of Us y de Last of Us Parte 2, ¿no? Que ahora está aparte funcionando o ampliándose a otros territorios o a otros públicos gracias a la serie de HBO, que tampoco ha pasado desapercibida ni ha tenido malas críticas. En fin, a lo que voy es que con el The Last of Us Online cancelado no sabemos exactamente en qué anda Naughty Dog. Sí sabemos que anda en algunas cosas, tanto el estudio como ente oficial, como Neil Druckmann, el que ahora seguramente sea la cara más visible del estudio, han dicho que están haciendo otros juegos para un jugador, más parecidos a los que, pues entiendo que los fans o la gente que sigue el trabajo de Naughty Dog podría esperar, así que ahora supongo que es cuestión de tiempo. Vamos a esperar a que salga esta remasterización, ya digo, de The Last of Us Parte 2, y supongo que en algún momento del año que viene, no me resultaría raro que saber un poquito más sobre en qué anda metido el estudio, pero por ahora le decimos adiós a The Last of Us Online, y no os preocupéis que lo vamos a comentar un poquito más a fondo en el Reload, por si os interesa saber qué opinamos un poquito más sobre este tema, mañana en patreon.com/nightreload o el lunes en abierto, lo comentaremos un poquito más. Vamos a seguir con otro juego del año que viene, este yo le tengo muchas ganas personalmente, Expeditions: A Mad Runner Game, el nuevo juego de camiones en entornos hostiles que viene a continuar lo que hizo SnowRunner, para mí uno de los mejores juegos de los últimos años. Ya tiene fecha de lanzamiento. Focus ha confirmado que saldrá el 5 de marzo de 2024, y este sale en básicamente todos los lados. Sale en PC, sale en Xbox, tanto One como Series X y S. Sale en PlayStation, tanto 4 como 5. Y sale hasta en Switch, donde también está SnowRunner, de hecho, y donde el primer juego de esta trilogía, si lo queréis ver de esa manera, que se han acabado formando, MathRunner precisamente se llamaba, también estuvo en Switch y de hecho creo que funcionó bastante bien. Acompañando a esta fecha hay un tráiler nuevo con algunas imágenes nuevas del juego. Lo podéis ver en anitegames.com si os interesa echarle un ojo. Y bueno, lo siento por el resto de juegos, pero creo que ya tenemos GOTY de 2024. Seguimos con premios, hablando de GOTYs, ¿no? Porque los BAFTA, la academia, los premios que da la Academia Británica de las artes visuales, que incluye cine, pero también videojuegos, han anunciado su primera lista de nominados a los mejores juegos de 2023. Esta primera lista sale de una primera criba hecha de una primera gran lista que han hecho con los mejores juegos de 2023, o los juegos que consideran más interesantes. Son 60, y luego de estos han hecho una primera criba o una primera distinción en distintas categorías, donde se ha nominado pues el mejor juego, mejor por géneros, por disciplinas, etcétera, etcétera. Y Alan Wake 2 y Baldur's Gate 3 parece que vuelven a ser los grandes nominados también en estos premios. En los Golden Joystick, recordemos que se llevaron un montón de premios. En los Game Awards más recientemente también se llevaron pues todo lo más importante, y también algunos de los que importan un poquito menos, que se me entienda, sin querer faltar al respeto a ninguna categoría. Y la cuestión es que estos premios de la Academia Británica tienen que pasar ahora por una segunda fase, que es en enero. Ahí se seguirá o se hará el grueso de la votación de los profesionales que votan estos premios. Se hará en enero. En marzo se anunciará la lista definitiva de nominados, quién opta a premio en cada categoría. Definitivamente, en base a estos, pues al recuento de votos que se haga a lo largo de enero, y la gala de entrega de premios será el 11 de abril, así que estaremos atentos a ver qué pasa con los BAFTA, que son unos premios a los que yo les tengo cariño por el motivo más peregrino. Os lo voy a decir así rápidamente, pero es que en el Perfect Dark hay una misión en Boston, ambientada en Boston, en la que hay una caja fuerte y dentro hay unos BAFTA, que son los BAFTA que ganó Rare por GoldenEye, creo recordar, en su día. Ese es el motivo por el que yo tengo cariño a estos premios. Si le tenéis cariño, no dudéis en decirme por qué, en vuestro caso, ¿no? Y vamos a terminar, si queréis, con Kojima Productions y A24, la productora cinematográfica, que han anunciado una colaboración para la película de Death Stranding. Recordemos que ya sabemos desde hace un tiempo que hay una película de Death Stranding en planificación o en producción. Ahora se ha metido A24 al carro. Y bueno, pues tanto por un lado como por el otro, tanto A24 como Kojima han celebrado la unión, ¿no? Y han resaltado la gran conexión que parecen tener por sus sensibilidades, sus formas de trabajar, sus ambiciones, el tipo de trabajo que quieren hacer. Y a falta de saber más sobre la película, a falta de saber quién hará los papeles de los personajes, ¿no? Que supongo que no es muy difícil de elegir, yo creo, vaya. Recordemos también que es una adaptación. Creo que se ha confirmado que es una adaptación más o menos directa de lo que pasa en el primer Death Stranding. Así que tampoco puede que haya muchas sorpresas por ahí. Pues podemos recordar algunas de las cosas en las que ha estado metida A24, que probablemente saltaran un poco de nivel con Todo a la vez en todas partes, que ganó un Oscar y creo, si no estoy equivocado, que es la película más taquillera de la productora con bastante diferencia. Pero bueno, el logo de A24 lo habréis visto igual en Uncut Gems, en Hereditary, en Midsommar, en The Witch, creo que también es de A24, The Whale, Euphoria, la serie de HBO Euphoria también está a 24 detrás. The Curse, la última serie de Nathan Fielder, también está producida por A24. Y la primera película como detalle, a mí me resulta un detalle significativo porque creo que dice mucho sobre el tipo de cine que ambicionaban a producir desde el principio, ¿no? Porque la primera película que produjo A24 fue A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III, que es una película súper loca de Roman Coppola, que si no la habéis visto, pues echadle un ojo porque creo que ayuda a ver por dónde van los tiros con esta productora, que de un tiempo a esta parte ha hecho unas cuantas cosas de ciencia ficción elevada, por decirlo de alguna manera, igual que hacen Elevado el Terror, que es una etiqueta un poco repelente, pero que me parece, bueno, me parece que describe con cierta precisión el tipo de cine que quieren hacer, ¿no? Y hasta aquí, si os parece, la recarga activa de hoy. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Muchas gracias por apoyarnos, si lo hacéis, en patreon.com/anitereload. Si no, os animamos a que le echéis un ojo y a que nos echéis unas rupias, pues para participar del espíritu navideño, si lo queréis ver de esa manera. Si no, o sea, si nos apoyáis, el mañana tenéis el reload ahí. Si no, el lunes pues lo tenéis en abierto, por si queréis algún motivo más para animaros a apoyarnos. Y si no, pues bueno, la recarga activa vuelve el lunes, que será ya la última semana que la hagamos en 2023. Luego nosotros hacemos vacaciones como los niños del colegio, así que hasta la segunda semana de enero no volveremos a escucharnos. Pero bueno, no nos anticipemos, que quedan todavía 5 recargas. Vamos a hacerlas lo mejor que podamos. Contadnos a qué vais a jugar este finde, si queréis. Y nos escuchamos el lunes. ¡Chao, chao!